15 inicia esta nueva edición del Mundo al Día. Desde Washington le saluda Gonzalo Abarca.
El tema de Afganistán habría acelerado renuncia del secretario de Defensa. Cerrado hasta nuevo aviso. Preocupación por cierre del gobierno estadounidense. Nueva directiva inmigratoria, su alcance y repercusiones. Los expertos explican en detalle. Y novedosa idea, sorprende a propios y extraños, un puente para vida silvestre en medio de concurridas autopistas.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Y las discrepancias entre el punto de vista del presidente de Estados Unidos y su secretario de Defensa, Jim Mattis, fueron básicamente lo que aceleró, aparentemente, la salida de este último.
Horas después de ordenar la retirada de las tropas estadounidenses en Siria, Donald Trump anunció en Twitter otra retirada, la de su secretario de Defensa. Aseguraba que Jim Mattis se jubilará con méritos a finales de febrero. Al poco tiempo, salía a la luz la carta de renuncia del general.
Usted tiene derecho a tener un secretario de defensa cuya visión sea más acorde con la suya en este y otros temas, por eso creo que es adecuado que me retire del cargo.
En la carta, Mattis muestra preocupación por dos adversarios de Estados Unidos, Rusia y China, y señala que durante décadas como militar ha creído en tratar a los aliados con respeto, a lo que no hace referencia es a su supuesta jubilación. Las reacciones en el Congreso no se hicieron esperar, primero entre los demócratas.
Estoy temblando por la renuncia del general Mattis.
Todo lo que indica estabilidad, todo lo que indica fuerza, todo lo que indica conocimiento, está abandonando la administración.
Y luego entre los republicanos.
Está suficientemente claro que vamos camino de una serie de graves errores políticos que pondrán en peligro a nuestra nación, dañarán nuestras alianzas y fortalecerán a nuestros adversarios.
Estoy especialmente consternado porque su renuncia se debe a las agudas diferencias con el presidente en este y otros aspectos sobre el liderazgo mundial de Estados Unidos.
Igual que las últimas salidas de la administración, el general Mattis de momento ha guardado silencio, mientras el presidente asegura que pronto anunciará su reemplazo. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Y ahora es para que el gobierno de Estados Unidos se quede sin fondos para operar. Demócratas, republicanos y el presidente Trump continúan negociando en busca de evitar el cierre, aunque el panorama ciertamente no luce esperanzador.
Aunque el presidente Donald Trump aseguró hace poco más de una semana que asumiría la responsabilidad ante un cierre de gobierno, a horas de que ocurra, ha cambiado de opinión.
Es el cierre de gobierno de los demócratas.
El mandatario advirtió que si no obtiene los 5 mil millones de dólares que solicitó para construir un muro en la frontera sur de Estados Unidos, el gobierno cerrará.
Necesitamos seguridad en la frontera. Los republicanos en el Senado lo están haciendo bien, por lo que está en manos de los demócratas. Es decisión de ellos si tenemos un cierre de gobierno o no. Es posible que tengamos el cierre de gobierno. Diré que las probabilidades son muchas porque a los demócratas no les importa este problema, pero es un gran problema.
Una paralización del gobierno por mucho tiempo afectará a más de 800 mil trabajadores federales y agencias del gobierno, incluyendo el Departamento de Seguridad Nacional. Luego de que la Cámara de Representantes, todavía en manos de los republicanos, aprobara el presupuesto solicitado por Trump, ahora necesita 60 votos en el Senado para lograr su objetivo, una cifra inalcanzable sin la ayuda de al menos 9 demócratas.
No hay los votos en el Senado para un costoso muro financiado por los contribuyentes, por lo que presidente Trump no tendrá el muro, abandone su estrategia de cerrar el gobierno, no obtendrá el muro hoy, ni la siguiente semana, ni el 3 de enero cuando los demócratas tomen el control de la Cámara.
Gessel Tobías, Voz de América, Washington.
La Corte Suprema de Estados Unidos reafirmó un fallo de un tribunal federal que rechazó las restricciones de solicitud de asilo del gobierno del presidente Donald Trump. Un grupo de expertos explica estas nuevas normas sobre asilo.
Abogados consultados por La Voz de América explicaron los alcances de una nueva directiva aplicada por el gobierno estadounidense en los puestos fronterizos con México. Ahora, algún inmigrante que solicite asilo deberá permanecer en territorio mexicano hasta que culmine su proceso migratorio.
Anteriormente, tú te presentabas en la frontera. Tú pasabas el nivel del miedo creíble, la entrevista de miedo creíble, y te ponían para juicio y normalmente te soltaban. Te soltaban dentro de los Estados Unidos. Pero ¿qué pasa? Que el 99% de las personas nunca se presentaban para el juicio. Se escurrían en este país, se ponían a trabajar, se ponían a ganar dinero y se perdían.
La interpretación de la abogada Grisel Ibarra coincide con la de su colega Wilfredo Allen, quien ha explicado la modalidad puesta en vigor actualmente.
Te toman tu información, pero para no detenerte en los Estados Unidos, te están diciendo, bueno, vuelve en 3 semanas por entrevista. Vuelve en 1 mes para tu entrevista. Pasaste la entrevista, bueno, vuelve ahora en 2 semanas, 1 mes para tu juicio aquí en la frontera.
Ambos expertos destacaron la importancia del testimonio del peticionario de asilo, cuyo argumento debe ser firme y comprobable.
El análisis es que si tú no puedes pasar miedo creíble, si tú no puedes pasar asilo político, pues no puedes entrar a los Estados Unidos. Que puedan solicitar asilo, a que te den asilo, es un camino grande. La habilidad de poder testificar, tener evidencia.
Esto aplica solamente para los que están siendo procesados de ahora en adelante. Ya los que están aquí adentro en una instalación se quedan adentro. No los van a botar para afuera.
José Perralete, Voz de América, Miami.
En segundo, defensa de derechos humanos en riesgo en Nicaragua. Y el juicio del Chapo entra en receso.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La censura y los atentados contra su vida son algunos de los obstáculos que enfrentan periodistas en Nicaragua. Medios independientes consultados por La Voz de América denuncian, además, que cada vez es más difícil sostenerse económicamente.
Periodistas, sociedad civil y algunas organizaciones sin ánimo de lucro continúan denunciando los ataques a la libertad de expresión y a periodistas en Nicaragua por parte del gobierno de Daniel Ortega. Esto según un reciente informe de Reporteros Sin Fronteras.
Existe vigilancia de periodistas, aviones no tripulados que los siguen, personas que vigilan sus hogares y más periodistas detenidos por la policía, también recibiendo amenazas de muerte por parte de la policía.
Pero más allá de la censura, la seguridad personal y laboral, periodistas consultados por La Voz de América señalan que existe un más grande límite para ejercer su labor, el factor económico. Navarro observa con preocupación cómo se ha reducido considerablemente el número de anunciantes que ayudan al sostenimiento económico de la página web.
O sea, en artículo 66 hemos llegado a tener uno o dos anunciantes que nos permiten cubrir algunos costos, etcétera, pero no para vivir como medio de comunicación.
Sin embargo, el presidente Daniel Ortega, durante una entrevista otorgada al medio de comunicación Deutsche Welle, negó cualquier tipo de censura a la prensa.
Si vos ves los medios de comunicación aquí, los escuchás, radio, televisión.
Para Winston Potosme, productor del programa de televisión Café con Voz, también denuncia otro tipo de intimidación a través de las redes sociales.
Me golpeó porque ya es cuando se meten con tu familia. En mi caso me dijeron, ya sabemos dónde estudian tus hijas, a qué hora ingresan, a qué hora salen. Cuídate y cuídalas a ella.
Razones por las cuales organizaciones como Reporteros Sin Fronteras advierten sobre el aumento de periodistas huyendo del país, también diciendo que más periodistas nicaragüenses están solicitando asilo. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
La reciente expulsión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos deja indefensos a los nicaragüenses, advierten sociólogos y activistas a favor de esos derechos.
La CPDH es la única institución de derechos humanos que opera con legalidad en Nicaragua, luego que 9 organizaciones no gubernamentales fueran cerradas y expropiadas por el Estado. Sin embargo, su director Marcos Carmona no descarta acciones del gobierno por el acompañamiento que brindan a las víctimas de la violencia.
La amenaza y la presión existe y es por eso que nosotros estamos claros que el gobierno ante cualquier situación de que sigamos denunciando, pues definitivamente puede haber esa arremetida en contra de la CPDH.
Al cierre de las organizaciones de derechos humanos locales, se suma la expulsión de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y los 2 equipos de trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estas acciones dejan en la indefensión a la ciudadanía, advierte la socióloga María Teresa Blandón.
Es grave porque lo que nos está diciendo es que el régimen Ortega Murillo no quiere que se conozca la verdad, no quiere que la sociedad nicaragüense y que la comunidad internacional sepa la gravedad de la violación de los derechos humanos.
Mientras tanto, el gobierno de Nicaragua justifica el cierre de las ONG locales, así como la expulsión de las misiones de la OEA y la ONU. El subprocurador Adolfo Jarquín la señala de ser instrumentos políticos de Estados Unidos.
Es inaceptable que estos grupos, con el abierto apoyo de agencias y del gobierno de los Estados Unidos de América, están promoviendo una política de agresión contra el gobierno de Nicaragua.
La alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, advirtió que prácticamente ya no hay organismos independientes de derechos humanos que funcionen en Nicaragua. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.
Un mes de juicio por 11 delitos relacionados con narcotráfico tuvo Joaquín El Chapo Guzmán durante 2018.
Fueron 21 jornadas en 2018 las que se adelantaron en medio del juicio a Joaquín Guzmán Loera. 7 testigos cooperantes hicieron parte de este proceso. 2 eran colombianos, el resto mexicanos, y solamente uno de ellos habló en inglés en medio de la entrega de su testimonio. Uno de los hermanos Flores, Pedro Flores, quien además entregó grabaciones que habría hecho hacia el año 2008 y que fueron parte de las pruebas clave de la fiscalía para acusar a Joaquín Guzmán Loera de los 11 delitos de los que se le acusa. Escuchemos uno de ellos.
Mira, aquí te van a pagar mejor el número, sí, del muchacho que está en Chicago. Aquí okay, te lo van a pagar. Okay, okay. Me dio gusto saludarte. Muy y saludame a tu hermano.
Ok, también aquí lo mando a saludar. Bueno, ok, gracias.
Amigo, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué dice? ¿Cómo está?
Bien, ¿cómo le va?
Pero no solamente fueron llamadas telefónicas, la entrevista de Rolling Stone también fue considerada parte de la prueba. Algunos clips fueron tenidos en cuenta, como este.
Hasta la fecha no hay fuentes de trabajo. La manera de tener para comprar la comida, para sobrevivir, es sembrar amapola, marihuana.
Un proceso judicial que ha llamado la atención de locales y visitantes. Precisamente esta mujer, que llegó directamente desde Guadalajara, tenía como plan de su visita venir hasta la Corte Federal.
O sea, no es algo que todos los días se dé, ¿no? El juicio del Chapo Guzmán, por eso.
Como mexicanos, este es un tema que nos desgarra, nos interesa, nos involucra, y pues aprovechar que estamos aquí. Yo vivo aquí en Nueva York, pero está mi mamá de vacaciones y quisimos venir a ver si podíamos ver algo.
Y se espera que el resultado de si es considerado responsable o no de los delitos que se le acusa se dé a conocer hacia finales de febrero, inicios de marzo. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Al regresar, protesta en Venezuela a favor del respeto a la propiedad privada. Y la Navidad en ese país va de segunda mano. La voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
A 10 años de la expropiación de un emblemático centro comercial en Caracas, un grupo de ciudadanos venezolanos realizó una protesta pacífica en la defensa de la propiedad privada.
Una de las preocupaciones que expresan estos ciudadanos es que bajo un gobierno que insiste en la planificación central y el dominio del Estado sobre la economía, la capacidad de los ciudadanos para disponer de sus bienes se mantiene constantemente en entredicho, a pesar de que en la Constitución de Venezuela se establece el derecho a la propiedad privada.
A este respecto, un grupo de ciudadanos en la ciudad de Caracas protestaron pacíficamente y exigieron respeto a la propiedad privada en el país.
La manifestación se realizó a propósito de cumplirse 10 años de la expropiación del emblemático centro comercial Sambil en la zona de La Candelaria, en la capital venezolana.
Expropiar es robar, le robaron directamente el patrimonio a los ciudadanos. La propiedad privada es un derecho humano. 34 edificaciones invadidas, como la Torre Viaza, como una serie de estacionamientos, más de 140 edificaciones invadidas en el centro de Caracas, que son focos de violencia e inseguridad.
Entre tanto, la señora Inma Salazar asevera que este tipo de acciones, como expropiaciones o confiscaciones, aumentan el temor de la empresa privada o personas naturales a invertir en el país.
Ciertamente todas las inversiones que se hacen al país desde el punto de vista nacional e internacional se ven afectadas cuando hay falta de planificación y cuando las autoridades lamentablemente se prestan a desvíos y a decisiones unilaterales.
No obstante, la protesta y las expropiaciones realizadas en diversos sectores productivos de la sociedad, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, ha reiterado que la propiedad privada en Venezuela es sagrada, por lo que enfatizó que tanto el exmandatario Hugo Chávez Frías como el presidente Nicolás Maduro han sido, y citamos, respetuosos con eso. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Los venezolanos recurren ahora a artículos usados para poder resolver las compras de Navidad.
Debajo de un puente que forma parte de la principal autopista de Caracas, comerciantes ambulantes han improvisado una venta de artículos de segunda mano. En sus espacios exhiben prendas de vestir, artículos electrónicos y juguetes, todos usados. Son la opción de quienes no tienen suficiente dinero para comprar regalos en Navidad.
Bueno, aquí se consigue, por lo regular, algo más económico. Más usado, económico, pero más económico.
Jexy Bell buscaba en esta suerte de venta de garaje ropa para que su hija luzca en las fiestas, pues es tradición para los venezolanos usar ropa nueva en Navidad y Año Nuevo.
Sin embargo, el valor de una camisa o un pantalón en una tienda supera el salario mínimo mensual.
Me importaba el año pasado ponerle su ropa nueva, pero ahorita hay que buscar, como quien dice, por lo menos de que ellos estrenen algo que no tengan.
Para algunas familias, estos espacios conocidos en Venezuela como Mercado de los Corotos son una oportunidad para que Santa Claus pueda dejar bajo el árbol un regalo comprado a mitad de precio.
Me imagino que es súper barato cuando vienen para acá, porque si tuvieran que comprar un juguete nuevo se fueran para una tienda y aquí vienen derecho para acá.
En zonas de clase media de Caracas, los vecinos hacen también ventas de garaje con artículos que dejaron familiares que se han ido del país o ropa que a los niños de la casa ya no les queda. Beatriz explica que lo que ganan alcanza para poco.
Sinceramente, para el día. De repente, la poca venta que se puede hacer es de repente para consumir algunas cosas del día o ir comprando algo para la cena de Navidad.
Por sexta Navidad consecutiva, el gobierno forzó a algunas cadenas comerciales a ofrecer descuentos de entre 30 y 60% en sus precios.
Porque ustedes saben que para nosotros las Navidades son especiales. Y este año 2018 va a haber Navidades más especiales y más felices que nunca antes.
Aún teniendo el dinero, los venezolanos se enfrentan a otro obstáculo. 40% de las tiendas del país ha cerrado este año, según cifras del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios. Y las que quedan abiertas exhiben poca variedad. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
El Papa Francisco exhortó a los abusadores a entregarse a la justicia.
El Papa Francisco prometió el viernes que la Iglesia Católica nunca volverá a tratar las acusaciones de abuso sin seriedad y prontitud, y pidió a los abusadores que se entreguen a la policía.
La Iglesia nunca buscará silenciar o restar importancia a ningún caso.
En su discurso anual ante la curia gobernante de la Iglesia en el Vaticano, el Papa afirmó que hará todo lo necesario para llevar ante la justicia a los sacerdotes que cometieron abusos infantiles y admitió que muchos en el pasado trataron los casos sin la seriedad y la prontitud debidas.
Eso nunca debe volver a suceder. Esta es la elección y la decisión de toda la Iglesia.
Y Francisco hizo una fuerte exhortación a todos los abusadores.
A los que abusan de los menores, quisiera decirles, conviértanse y ríndanse a la justicia humana y prepárense para la justicia divina.
Jacopo Luzzi, Voz de América.
En breve, y se inicia construcción de puente para la vida silvestre sobre concurrida autopista. Y adiós al problema de estacionar en espacios reducidos. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El turismo internacional en Cuba creció en 1,3% este año comparado con 2017, según cifras oficiales. Ello significa un aumento de 4.750.000 turistas más que ingresaron en 2008 a esa isla caribeña. Un puente para la vida silvestre sobre una concurrida autopista interestatal está en construcción en el estado de Washington.
Los autos que corren a lo largo de la carretera interestatal 90 en las afueras de Seattle no son los únicos que intentan llegar a algún lugar. La carretera atraviesa bosques antiguos en las montañas Cascade, donde la vida silvestre también está en movimiento. Y cuando los autos y la vida silvestre se encuentran a menudo, terminan mal, según Jen Watkins, del grupo ambientalista Conservation Northwest.
En el plazo inmediato, los animales silvestres pueden ser golpeados en la carretera y morir. Con el tiempo, las carreteras realmente pueden afectar a las poblaciones de vida silvestre en general.
Ella dice que los caminos pueden cortar el hábitat de la vida silvestre en pedazos que son demasiado pequeños para sostener poblaciones saludables. Así que el estado de Washington está construyendo un puente para dar a la vida silvestre y al tráfico sus propios caminos separados a través del bosque. Los puentes de vida silvestre ayudaron al Parque Nacional Banff de Canadá a reducir las colisiones en un 80%. Las cercas mantendrán a los animales en el camino y las paredes atenuarán el ruido del tráfico.
Todo, desde un alce a un oso pardo, hasta una pequeña salamandra, necesitan moverse para encontrar comida, encontrar compañeros, encontrar nuevos lugares para vivir.
Solo 2 docenas de puentes de vida silvestre se han construido en todo el país. Watkins dice que se necesitan docenas de otros. Henry Llanos, Voz de América.
Y este es el prototipo de auto eléctrico que puede reducir la distancia entre sus ejes al tamaño de una motocicleta para adaptarse a pequeños espacios.
Debido a que es muy liviano y la capacidad de la batería es muy pequeña, podemos usar un toma corriente normal o podemos usar un cargador rápido en una estación de carga que implementaremos o usaremos de terceros.
La más reciente entrada al mercado de autos súper diminutos que pueden caber en espacios de estacionamiento súper pequeños puede provenir de Israel, con un coche que, eso sí, puede encogerse. Reduce su distancia entre ejes, aproximadamente el ancho de una motocicleta. Compare eso con un automóvil pequeño de marca más grande como el Smart 4-2, que tiene más de 6 pies de ancho y no puede encogerse. La nueva empresa, City Transformer, dice que también costará mucho menos que un nuevo Smart cuando se lance en un año, $13,000 en comparación con más de $20,000.
Lots of valuable time.
Perdemos una gran cantidad de tiempo valioso en el tráfico y en la búsqueda de lugares de estacionamiento. Por eso salimos con la idea y vinimos con esta solución híbrida que le brinda confianza y seguridad de conducir un automóvil con la flexibilidad necesaria para maniobrar y estacionar como una moto.
El mercado global para autos eléctricos como este se está expandiendo rápidamente, pero las tendencias sugieren que el apetito por los autos compactos puede estar disminuyendo, particularmente en América del Norte. Será interesante ver dónde encaja este automóvil. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Hasta aquí esta edición del Mundo al Día. Lo dejamos ahora con imágenes del estreno mundial de Bumblebee. Soy Gonzalo Barca, desde Washington. Les deseamos una feliz Navidad.
Is there anyone that can help you? You have a family? Oh, who but me?
They're calling an army.
I've seen firsthand. These things really are.
Bumblebee. There is only one way to end this war. You must protect Earth and its people.
Take it down!
My back, me!
This is how we stop them. You've got me. And I'm not going anywhere.